Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos, analizando la coyuntura y el debate público. Y usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan en YouTube, póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión, y le damos la bienvenida a quienes nos acompañan también aquí presencial en nuestro estudio: Maximiliano Duarte, abogado, magíster en Derecho de la Universidad Católica del Paraíso, máster en Políticas Públicas de LSI, director ejecutivo de Fundación Piensa. Muy bienvenido, Maxi Duarte.
Muchas gracias.
¿Cómo te gusta, Julio, que te digan?
Maxi está bien.
Maxi, sí, está bien, que uno no sabe, de repente Max, puede maletar, Max, Maxi.
Hola, Cristina, hola a todos.
Máximo, así como gladiador también puede ser. También. Máximo Paveo, un homenaje a nuestro querido subsecretario del Interior. Y nos acompaña Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, exdirectora de Presupuesto, abogada. Muy bienvenida, querida Cristina.
Muchas gracias por la invitación nuevamente y saludarlo en este día lluvioso aquí en la capital. Pues nos recuerda al sur de Chile.
Bueno, tú eres sureña, ¿no?
Por supuesto, saludo al sur de Chile y una reivindicación a los sureños, que podemos convivir perfectamente la ciudad con lluvia, a diferencia de los santiaguinos que colapsan, pero con cariño a por supuesto, a la linda capital. Pero un saludo al sur.
O sea, yo no sé, y aquí están los canales, amigos que nos escuchan, estamos en el estudio, están los canales, y ya me falta ver ahí el se inundó el paso bajo nivel, el paso sobre nivel, y etcétera, etcétera. Pero en verdad esto es una ciudad que la lluvia le cuesta mucho, y nuestros amigos sureños se ríen un poquito de los capitalinos. Los porteños no sé si se reirán de nosotros en esta materia, Maxi Duarte.
Sí, lo mismo, o sea, una exageración tremenda. Yo vengo llegando, ayer estuve en el sur, de hecho, en Paquipulli.
Muy
bien. Hoy día en la mañana a Santiago dije, voy a escapar de la lluvia.
Me carga el frío, me carga la lluvia, bienvenido a Santiago.
La trajiste.
Pero bueno, entremos en materia. El Consejo Fiscal Autónomo expuso ayer en el Congreso de la Nación a propósito del proyecto de ley de reconstrucción nacional, le hizo varias alertas, un poco en la misma línea lo que el propio informe financiero reconoce, ¿cierto? Que este es un proyecto de ley que baja el impuesto corporativo, un paquete bien integral de distintas medidas, pero que apuesta a mediano plazo a compensar la reducción de ingresos fiscales vía crecimiento y en el corto plazo vía límite de contención y disminución del gasto público. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho ahí una advertencia diciendo que esto estresa la situación un poquito hasta el límite. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres, más aún cuando tú fuiste directora de presupuesto?
Yo creo que hay que rescatar primero nuestra institucionalidad fiscal. El día lunes también ha sido días noticiosos de temas fiscales, lo cual siempre es un agrado, justo cuando nos toca venir. El día lunes conocimos la declaración que hizo el Fondo Monetario Internacional a propósito de una visita que nos hizo también recientemente y donde analizó también, por supuesto, la sanidad de nuestras finanzas públicas. Y me gustaría rescatar una frase a propósito de lo que dijo el CFA, que es que rescata la solidez de nuestras instituciones de política económica y que estas son cruciales para enfrentar los shocks y para enfrentar los desafíos estructurales que tiene nuestro país. Entonces, el informe del Consejo Fiscal justamente va en ese contexto en que la institucionalidad de nuestro país tiene este organismo que justamente tiene por objeto ser consejero del Ministerio de Hacienda, tiene por objeto pronunciarse sobre ciertas materias, pero es independiente, es autónomo. Y en ese contexto, su pronunciamiento técnico obviamente tiene que contribuir al debate. Entonces, obviamente es una entidad crítica, pero una entidad crítica que está sesgada al riesgo porque justamente debe velar por ese contenido. Pero tal como tú decías, el Consejo Fiscal, en el fondo lo que hace es velar por la sostenibilidad fiscal del proyecto y haciendo ver lo que el mismo informe financiero reconoce. Chile ha registrado déficit fiscal en los últimos 16 de los 18 años. Tenemos un gasto público que ha superado 25 puntos del producto por sobre los ingresos, que han promediado un 22,1 en los últimos 10 años. Tenemos una deuda que ha crecido mucho en el último tiempo y nuestro último reporte, el 2025, cerró sobre el 41,5%. Entonces, evidentemente, hay indicadores fiscales que son problemáticos y que nos invitan a hacer las cosas distintas. Entonces, sin perjuicio del sesgo al riesgo que destaca el CFA, deberíamos ponderarlo adecuadamente Y es una invitación, obviamente, también quizás a modificar el proyecto en algunos detalles, pero también a hacer las cosas distintas y buscar cómo converger a un equilibrio.
Vamos a aprovechar lo que dice Cristina Torres, porque el Consejo Fiscal Autónomo, tú hablas de la institucionalidad económica o en materia de política fiscal, ¿cierto? ¿Y qué valor esto? Porque el Consejo Fiscal Autónomo, que quizás es uno de los grandes aportes del gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Una vez le preguntaba a Cristel Larrulé cuáles son los grandes aportes dentro, uno, el Consejo Fiscal Autónomo y su carácter, ¿cierto? Bueno, en ese mismo orden de ideas, yo valoro que hoy día no solo la derecha cita el Consejo Fiscal Autónomo, como lo hacía el gobierno del presidente Boric, también ahora la izquierda sí le importa lo que el Consejo Fiscal Autónomo diga. Y hay cosas que el Consejo Fiscal Autónomo dice y otras que no está diciendo. ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que tender a la convergencia fiscal. Pero no dice que la única manera de hacerlo sea subiendo impuestos a las personas como la izquierda lo tiene en la cabeza. ¿Cómo ves tú esa discusión, Maxi Duarte, respecto a la... Maximiliano Duarte va a partir como corresponde. Y después, con los meses de confianza, vamos a terminar en Maxi. Pero, Maximiliano Duarte, ¿cómo ves tú esa idea de que se rebajen impuestos, pero que las compensaciones, como si la única manera de compensar sea un impuesto a las personas y no haya otros medios como lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast en estos momentos?
Bueno, yo comparto el comentario tuyo, Julio, en el sentido de que, a ver, hay que partir de la base de que este proyecto de ley de reconstrucción nacional tiene tres objetivos que fueron explicitados en su momento. Uno, que es un crecimiento de un 4%. Segundo, es una convergencia fiscal a finales de gobierno. Y tercero, el desempleo, bajarlo a una tasa del 6,5%. Hoy está por sobre el 8,5%. Esos son los tres, digamos, objetivos. Si uno se pregunta cuáles son las prioridades de esos tres objetivos, de hecho, yo tuve la suerte de preguntarle al ministro la semana pasada en una asamblea en la que lo entrevisté, de Fundación Piensa.
Claro, aniversario de Fundación Piensa.
Me comentaba que, bueno, naturalmente lo más importante es el empleo. O sea, ahí tenía una primera priorización. En segundo lugar, el crecimiento económico. Y en tercer lugar, lo que es la convergencia fiscal. Y yo creo que este es un asunto que vamos a estar discutiendo durante los próximos meses y semanas, porque si uno analiza, digamos, en frío estos tres objetivos, naturalmente el más difícil es el tercero. ¿Por qué? No solamente por el diseño de la propuesta, sino también porque ya estamos viendo que los partidos políticos están haciendo peticiones que van en un sentido contrario a disminuir esta brecha. Por ejemplo, ya tenemos la primera solicitud explícita del Partido de la Gente, de lo que es el IVA a los pañales, el IVA a los medicamentos, también mantener la tasa corporativa en un 12,5% en el caso de las pymes. Eso, por supuesto, que son objetivos muy loables. Naturalmente, lo que hacen es dificultar ese tercer objetivo, que es la convergencia fiscal. Y aún faltan otras peticiones de otros partidos políticos. En su momento, incluso el Partido Nacional Libertario dijo, ya que le tocó al PDG, pidió algo y se lo dieron, nos toca a nosotros. Y también los sectores de oposición que se han reunido últimamente tanto con el Ministerio del Interior como con el segundo piso. Me refiero, por ejemplo, a Demócratas y a la Democracia Cristiana, que también seguramente van a tener alguna petición que difícilmente vaya en el sentido que apunta el gobierno de cortar gastos. Entonces, estamos claros que ese tercer objetivo es el más difícil. En segundo lugar, celebro, al igual que tú, Julio, que hoy día sea la izquierda chilena la que también valora el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Claro. Después de haber, digamos, desviado de sus propias metas autoimpuestas durante más de 3 años consecutivos, el último caso del déficit estructural, que ellos mismos habían pronosticado que iba a ser un 1,1% y terminó siendo un 3,6%, en buena hora que ahora hacen caso, digamos, a lo que es el Consejo Fiscal Autónomo. Y voy más allá. No solamente del Consejo Fiscal Autónomo, sino también del Banco Central. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, cuando el presidente Boric entró en una pugna contra el Banco Central a propósito de un informe de política monetaria en el cual el Banco Central señaló que el régimen de las 40 horas más el aumento del sueldo mínimo, sí, estaban generando, digamos, problemas importantes en la tasa de desempleo, y el presidente Boric, en vez de valorar lo que fue, digamos, ese informe, lo que hizo fue entrar a disputarlo, ¿no? Es decir, que no estaba de acuerdo con esa información. Por eso yo también valoro, independiente de que estamos todos de acuerdo acá que este proyecto es perfectible y el Congreso es el lugar correcto para hacer esos cambios, valoro mucho la actitud que tuvo el presidente Kast respecto al Consejo Fiscal Autónomo, donde él valora la autonomía del Consejo Fiscal Autónomo y señaló que el ministro Quiroz se va a hacer a cargo de las recomendaciones punto por punto. O sea, a veces más importante de lo que diga un órgano autónomo es la percepción que tienen las propias autoridades respecto a sus informes. Yo creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa.
Oye, varias cosas, porque el tema económico, bueno, ha sido el protagónico. El presidente de la República ganó la elección con tres grandes prioridades: una prioridad económica, de seguridad y de migración. Yo vamos a preguntarle qué piensan de cómo van esas otras dos prioridades. Pero donde claramente hay un ministro desplegado, hay una agenda en curso, tiene que ver con la política económica y de reactivación económica. Y en ese sentido, Cristina Torres, te quiero preguntar un poco de el estado en que se recibió esto, porque escuchaba a Felipe Larraín decir, mira, tú tienes una baja en el crecimiento, o sea, el IMASEC entiendo que fue menos 0,1 el primer trimestre, o sea, el país decreció el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo. Segundo, tiene bajo tasa de crecimiento, o sea, decreció en el primer trimestre, una política fiscal disminuida y un desempleo en que las mujeres están al 10% y hay 800.000 personas que buscan pega, pero no encuentran. Ese es quizá uno de los peores cócteles con que un gobierno ha iniciado su mandato presidencial, el corolario del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ves tú este inicio de carrera con esos datos que, chuta, cada uno por sí mismo es una batalla, en el fondo? O sea, aumentar el crecimiento es una batalla, disminuir el gasto público otra batalla, y enfrentar el desempleo es quizá una de las más importantes.
Sí, al final, si uno se da cuenta, los tres hitos que tú nombras, que es el crecimiento estancado, una crisis en materia de empleo y, por supuesto, una situación de estrés fiscal, son tres diagnósticos que ya estaban en el radar. Claro. O sea, y si uno se fija, y yo creo que parte importante del triunfo del presidente Kass fue en línea con hacerse cargo de esas realidades, y así lo lea la ciudadanía, no era secreto para nadie, fue un tema de campaña, la necesidad de hacer ajustes, la necesidad de impulsar el crecimiento económico. El problema es que últimamente, y a medida que llegó el tiempo del traspaso de gobierno, estos índices se fueron agravando en el fondo. O sea, no fuimos en el fondo como a la UTI o la UCI, la que es más grave. Estábamos delicados, pero nos fuimos a una sala de gravedad mayor. Y parte importante del legado, en el fondo, del presidente Boric, lamentablemente lo estamos conociendo hoy día. O sea, con el cumplimiento del primer trimestre del año, que es enero, febrero, marzo. Pero en abril se conoce en el fondo el cierre del primer trimestre en esta materia y sale a la luz, fondo IMASEC sale a la luz, el desempleo trimestral, y sale a la luz en el fondo la primera ejecución presupuestaria trimestral del año, y vemos que todos estos números se van incrementando hacia la gravedad. Entonces, efectivamente, esa una recepción del país en esas condiciones obviamente hace más delicado la puesta en marcha, la instalación de una administración. Lo hemos dicho, lo hemos conversado antes, Julio, aquí mismo en el programa. Siempre la instalación es delicada, pero partir de un escalón más abajo de lo que uno tenía diseñado, evidentemente, lo hace más complejo. Entonces, es importante hacerse cargo, y también es importante que el gobierno tiene una mochila relevante al decir hasta cuándo uno puede, en el fondo, traspasar esa responsabilidad a decir, no, esto fue culpa de la administración anterior. Claro. Y esa es la mochila más delicada, porque en el fondo la ciudadanía quiere que las autoridades se hagan cargo. En política uno puede traer la culpa al de al lado, pero lo que uno en la acción, en la política pública, uno quiere hacerse cargo. Entonces, y creo que el Ejecutivo está tomando esa mochila y se está haciendo cargo justamente a través de este proyecto y a través de buscar una fórmula distinta a hacer las cosas. Y obviamente, a la luz de sucesivas reformas tributarias, todos los gobiernos han hecho reformas tributarias, y con poco éxito, y un fracaso importante fue no solamente cambiar las reglas de juego en el periodo 2014-2018 con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, sino que también, a propósito de la última modificación en nuestro régimen impositivo de cumplimiento tributario en la administración del presidente Boric, las cuales tuvieron expectativas de recaudación muy relevantes, las cuales no se cumplieron.
No, pues.
Y pese a las recomendaciones de organismos internacionales, seguimos trabajando en los últimos años con la incorporación de supuestos optimistas respecto a la recaudación, y no se cumplieron. Entonces, bueno,
ilusorio ya en algún momento. Claro, el optimismo tiene cierta base racional.
Entonces, hoy día hay una invitación a hacer las cosas distintas. La literatura obviamente apoya este tipo de mecanismos, y nuestro país ojalá esté en las condiciones para que efectivamente ocurran esta senda de retorno al crecimiento. Y eso es lo que está en juego, pero sin duda, tomando tu pregunta inicial, evidentemente hace más compleja la interacción, pero ya estamos en el fondo abriendo mayo. Entonces ahora lo importante es tomar esta mochila y hacernos cargo.
Oye, hay una cosa de lo que decía Cristina Torres al inicio de su exposición, de su comentario, porque hay espacio para que este proyecto mejore la discusión legislativa. Y tú ahí, Maximiliano Duarte, ¿cómo ve la disposición a que este proyecto mejore? Porque dentro de los mismos técnicos de la derecha hay cosas que dicen, mira, aquí sí podrían hacerse ajustes. O sea, a mí como partidario de este gobierno, lo que me gusta es la inspiración de este proyecto de ley. O sea, ¿para dónde va? Esto es mi comentario político, por si acaso, es que el gobierno es un barco que están dando, y están dando la dirección correcta. Desde el punto de vista político hay cierto ruido en la sala de máquinas, ya, habrá que arreglar eso, pero va bien enfocado. En materia económica pasa algo parecido. Es un proyecto de ley que ya se presentó, que va en la dirección correcta. O sea, Cristi, Maxi, ¿cuándo habíamos estado discutiendo rebaja de impuestos? O sea, en el punto de vista del debate, la derecha ya ganó. porque en seguridad estamos discutiendo en más seguridad para las personas, más atribución de la Fuerza Armada y de la Policía, en materia económica estamos discutiendo rebaja de impuestos y que las compensaciones sean disminuir el gasto público y no aumentar otros impuestos. O sea, técnicamente la discusión está más acá que allá. Así y eso es algo que hay que valorar y hay que celebrar. Eso no obsta que haya espacio para mejorar esto en el debate legislativo. ¿Cómo ves tú ahí la oposición y la posibilidad de ciertas cosas? Estoy pensando el tema del empleo, el tema este de subsidio al empleo. Bueno, podría haberse otra forma más creativa y menos costosa de poder hacerlo. Maxi Duarte.
Sí, yo creo que pronto vamos a ver cuáles son las red flags del gobierno, porque hasta ahora no sabemos cuáles son, digamos, los puntos que son innegociables. Yo dudo que cada uno de los, no sé, 44 puntos sean igualmente relevantes, y también sabemos que hay más actores en la mesa que hoy en día sí están con una predisposición a negociar. Yo creo que acá el rol que jugó el PDG en la idea de legislar, que vino a llenar un espacio que estaba vacío en el centro político, también ha puesto nervioso a varios actores del llamado socialismo democrático, que ven cómo se le está desfondando el electorado por ese lado. Yo creo que ahora se están subiendo al barco, quizás se están subiendo de manera tardía, algunos dirán, pero creo que hay mayor disposición para que en el mediano plazo, yo también confío en que este proyecto va en la dirección correcta y sé que va a lograr resultados en el mediano plazo, pero hay muchos sectores que hoy en día están viendo, oye, y si se aprueba este proyecto y le va bien, si nosotros no lo apoyamos en su inicio, no vamos a poder tampoco recoger los frutos de esos resultados. Entonces yo creo que hay más actores que están dispuestos hoy en día a disputar el centro político y no querer que se lleve al final la pelota para la casa, sea el partido de la gente. Entonces, en términos políticos, yo creo que sí hay buena proyección. Y respecto también a los plazos, me parece que está más o menos claro que prontamente se quiere al menos aprobar en general en la Cámara. Se han puesto igual plazos que son bastante optimistas, algunos incluso dijeron antes el 21 de mayo, incluso ojalá que esté aprobado completamente antes de agosto. Yo creo que esos son plazos demasiado optimistas, yo creo que se va a entrampar un poco la discusión en particular, principalmente, y yo creo que donde sí pueden haber algunas mejoras al proyecto, que son cuestiones que yo creo que tampoco son de lo sustantivo del proyecto o de la dirección a donde debe seguir. Por ejemplo, veo que hay un margen de negociación en el tema de las contribuciones, ¿no? Ahí uno podría ver que hay mayor espacio para quizás llegar al mismo objetivo, pero de manera más progresiva. Claro. Ahí hay un punto. Pero creo que en lo fundamental, lo que es la rebaja del 27 al 23%, yo creo que eso es innegociable.
No, si ya se negocia eso, ya cerramos por fuera, claro. pero tú lo tienes razón. En materia el subsidio, no sé cómo se dice, el subsidio al empleo.
El crédito tributario al empleo.
El crédito tributario al empleo es una cosa que no hemos usado antes. Y por tanto, quizás tú puedes volver a una especie, no quiero dar idea aquí porque yo no soy economista, pero un IFE laboral o un subsidio al flujo, es decir, a las nuevas contrataciones, claro. Y no al stock de personas que ya están, o sea, a los que tienen una pyme esto les conviene, porque en el fondo le da un subsidio a gente que ya está contratada con un incentivo a formalizar el caso que tienes a alguien no formal. Pero dado la situación de 800.000 personas que buscan pega y no encuentran, quizás subsidiar el stock en este momento no es lo más prudente, y lo más prudente sea una agenda muy activa en que un subsidio que se contraten más personas que solamente estar subsidiando lo ya contratado, porque tenemos una crisis laboral que son 800.000 personas que buscan y que no encuentran, y hay un montón de cosas subterráneas de gente que simplemente no sale a buscar porque no tiene expectativas.
Y uno de cada cuatro que es informal también.
Uno de cada cuatro que es informal. Cristito, dos minutitos antes de irnos a la pausa, pero este tema laboral, que chuta, el 10% mujeres, 800.000 personas. Amigo, siempre me gusta multiplicar porque digo, estos son familias.
Exactamente. O sea, si uno se da cuenta, estuvimos bastante tiempo hablando de cómo había, en el fondo, sido afectado el mercado laboral, sobre todo para las mujeres, en la época pandemia, y cómo esta cifra nos pega, es dramático. Yo quisiera tomar tu punto respecto de este mecanismo de crédito tributario al empleo. Lo cierto es que es una parte muy pesada del proyecto de ley, y como aquí estamos en una mesa hablando de economía, pero somos puros abogados, vamos a ver hasta dónde se traba la litis. Y creo que uno de los puntos...
Por eso estoy entendiendo lo que estamos hablando, ahora caché.
Justamente vamos a ver si que efectivamente hay espacio. El Congreso es justamente el lugar donde se tiene que negociar estas materias, donde se reciben propuestas de mejora. Y hoy día hemos tenido durante el día una jornada completa para recibir audiencia. Y justamente uno de los temas ha sido respecto de dónde está la mochila más cargada de este proyecto de ley. Y sin duda este crédito es bastante oneroso, son 1.400 millones de dólares que efectivamente vienen a impulsar una fuerte presión para el proyecto de ley, y ahí uno tiene que ver qué impulsa. O sea, yo entiendo la propuesta del Ejecutivo que es en el fondo darle un saludo adicional a los empleadores. Hemos tenido costos altísimos que este último tiempo, y obviamente es relevante apoyarlo, pero sin duda no podemos no hacer frente al flujo, efectivamente a lo deteriorado que está el mercado laboral, a la incorporación de nuevos trabajadores, y evidentemente hay que buscar mecanismos en distintas medidas. Yo me imagino que el Ministerio del Trabajo también va a tener sus impulsos y su ideas y propuestas concretas en la materia, pero también sería importante ver un paquete asociado a ello, y que por cierto tiene un costo fiscal mucho más inferior a lo que va esta medida. Pero el paquete del Ejecutivo está diseñado de esta forma, está diseñado con mira a impulsar la inversión, a darle una mirada en el fondo a quiénes son los inversionistas, y yo creo que lo importante es que el foco vaya a apuntar hacia los dos ejes. Uno, efectivamente, medidas para apoyar a quienes invierten en nuestro país, pero también a la incorporación de personas al mercado laboral, que es donde hemos estado más críticos y donde tenemos que ver luces para revertir este 8,9%, que es brutal.
Es que es brutal. Yo, o sea, de todas las cosas, lo que uno siempre tiene que más que dolerle el alma y el corazón es el desempleo. Sí. O sea, hay gente que está buscando trabajar, que quiere sacar adelante a su familia, oye, y que quiere salir adelante de la manera que todos queremos, trabajando con su propio esfuerzo y no apunta a subsidios, no punta de bono, sino de la manera más humana posible, que es a través del trabajo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Maximiliano Duarte y Cristina Torres. No se vaya.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop. Pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música. No como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos. Pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo. Y en el 2014, Apple compró Beats por $3 billones. La adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, completamente en vivo en los estudios de Radio Agricultura, en la 92.1, muy bien acompañado aquí en el estudio con Maximiliano Duarte, directo de la región de Valparaíso, director de la Fundación Piensa, y Cristina Torres, si viene de origen temucano, ya instalada aquí en la capital, la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ex directora de presupuesto en el gobierno del presidente Piñera. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y por último, querido amigo, tenemos una gran noticia, la Radio Agricultura ya está en la tele. Llegamos a más de 1.600.000 hogares y nos pueden encontrar en el canal 47 en BTR. Es más, estamos saludando a los que nos están viendo en BTR, canal 47, canal 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo, 166 en Zapin. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Bueno, qué alegría tener aquí por fin a un buen director de la Fundación Piensa, a los otros antecesores, y le mandé un mensaje a Juan Pablo Rodríguez, por fin un gran director de Piensa en Enfoque Público. Juan Pablo Rodríguez, su antecesor, hoy día nuestro querido subsecretario de Hacienda. Cristi Torres, tú querías hacer un punto extra a propósito de la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Parto dando la palabra.
Sí, yo quisiera hacer un poquito de historia respecto del Consejo Fiscal y la importancia de las instituciones. Recordemos que el Consejo Fiscal partió el año 2013 como un Consejo Fiscal asesor. Fue creado en las postrimerías de la administración del presidente Piñera, pero no porque así se quisiera, sino porque a veces las prioridades van cambiando. Y fue creado por decreto, un Consejo Asesor, su palabra así lo indicaba. Se mantuvo toda la administración de la presidenta Bachelet y finalmente se crea por ley presentada el 2018 y una ley aprobada el 2019. Entonces, tenemos ahí un ejemplo de cómo las instituciones de política fiscal y que son un activo en nuestro país han sido sólidas, han ido robusteciéndose, y eso es justamente lo que vemos hoy día. El Consejo Fiscal, efectivamente, uno no esperaría que llegara a aplaudir al Congreso una iniciativa que es sincera en que al principio tiene una brecha relevante, sino que justamente advierte este escenario de estrés fiscal prolongado, que hay ausencia de holgura, es una realidad, no se está desconociendo, y que es necesario converger a un equilibrio y que el proyecto de ley efectivamente puede aportar a ello, y que también es necesario hacer quizás adiciones extra para poder recuperar efectivamente esta sostenibilidad fiscal. Y así lo ha hecho también en el pasado. Yo quisiera recordar no solamente esta pugna que hubo en la administración anterior respecto de que no le gustó cierto informe, sino que yo recuerdo cuando se tramitó la pensión garantizada universal, también el último año de administración del presidente Piñera, el Consejo Fiscal fue bien crítico efectivamente de la medida y propuso mejoras. Y eso fue justamente lo que ocurrió en el contexto de la tramitación legislativa. El Congreso tomó esa palabra, propuso ciertas ideas, el Ejecutivo de la época las tomó y el proyecto se mejoró. Y así es lo que uno esperaría de una entidad técnica como hoy día estamos oyendo sus recomendaciones. y es el debate justamente también, como lo decía Maximiliano, el debate y los espacios de mejora son en el Congreso Nacional, y es ahí donde uno tiene que esperar que esto ocurra. Y no tengamos miedo a la crítica, es todo lo contrario, deberíamos estar orgullosos de nuestra de la independencia de las instituciones, y no olvidemos que efectivamente el Consejo Fiscal tiene un sesgo al riesgo, porque evidentemente así está convocado, pero el proyecto de ley es honesto en lo que ocurre en los primeros años, con miras hacia buscar un equilibrio en el mediano plazo.
Ahora, ese es el rol del Consejo Fiscal Autónomo. Si llegara hoy día a decir, oye, déle nomás, bueno, la verdad es que no estaría cumpliendo. O lo mismo rol, quería Cristina, que cumplías tú como directora de presupuesto. O sea, tú eres una persona bondadosa, pero tu rol es hacer la mala la película. O sea, si la directora de presupuesto, decía el presidente Piñera, si los ministerios quieren al director de presupuesto, que está haciendo mal su pega. Porque la verdad es que el director de presupuesto es el que lleva ahí conteniendo, ¿cierto?, el gasto, que sea racional. Y yo les quiero contar que, querido amigo, aquí en la intimidad de esta conversación, la 92.1, que no había nada más del leal y traicionero, la Cristina Torres, cuando mandaba su instructivo y que no sé qué, se rehúsa el presupuesto. Y de un día, y además, como tenía que hacerlo de sorpresa para que los ministerios no nos aviváramos y no gastáramos la plata antes, ese era el momento en que la DIPRES no era particularmente querida en el centro cívico.
Pero era parte del trabajo, y también en ese momento, efectivamente, de pandemia, se hacía muy tangible a qué se, en el fondo, se redestinaban los recursos. Entonces, evidentemente, había como una épica de que uno entendía qué estaba ocurriendo. Hoy día es más difícil decir, bueno, tu reducción de gastos va a contribuir a la sanidad de las finanzas públicas. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, sanidad de las finanzas públicas es la importancia de tener instituciones sólidas y que van a contribuir también a la economía de los bolsillos.
Oye, yo creo, no sé si...
Maximiliano Ugarte.
Complementar solamente también con el rol que cumplen otras instituciones, centros de estudios, también la academia, que yo creo que es siempre un buen momento para mirar en retrospectiva y ver la trayectoria también de quienes critican a uno u otro lado. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser lo más serio posible y hay que hacerse cargo también de los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo, pero también me llama la atención a algunas personas que han salido a criticar salvajemente este proyecto de ley, hablando de que sería refundacional, ideológico, cuando hace no mucho tiempo tenía una propuesta constitucional cuyo costo en régimen era más de 10 veces lo que estaba diciendo hoy día el Consejo Fiscal Autónomo respecto al déficit que generaría el Plan de Reconstrucción Nacional, que es alrededor de 0,4 puntos del PIB. O sea, sin ir más lejos, yo recuerdo en julio de 2022 hubo un grupo de 6 economistas con bastante transversalidad política. Estaba, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda Valdés, que tuvo con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tuvo Felipe Vergara, que fue presidente del Banco Central durante el primer periodo de Sebastián Piñera, y economistas de distinta sensibilidad política, eran 6, hicieron una predicción de cuánto hubiese costado en pleno régimen durante 10 años la propuesta constitucional si se aprobaba, y era entre 9 y 14 puntos del PIB. Y yo me pregunto por qué hoy día quienes hacen saltar la alarma y con a buena hora respecto a la estabilidad fiscal no hicieron también el punto cuando había que hacerlo el año 2022, y por términos económicos no se opusieron a una propuesta que le hacía muy mal a Chile. Eso a mí también me llama la atención, que no sean consistentes con su trayectoria. Yo creo que es muy importante siempre ir viendo hacia atrás la trayectoria de quienes hacen las críticas y ver si no hay algún oportunismo político también, dependiendo de quién está en la moneda.
Sí, un muy buen punto, porque la verdad es que el oportunismo es la regla en la política. Mira todos estos movimientos sociales, ahora resulta que la ACE está tremendamente interesada en la educación, el movimiento estudiantil está de nuevo preocupado por la educación y por la gratuidad, pero durante cuatro años estuvieron en silencio. El movimiento feminista hacía grandes manifestaciones durante el estallido social, y en 4 años con el presidente Boric estuvieron en silencio.
Pero el caso Monsalve,
un silencio vergonzoso, o sea, indigno, y que nos demuestra tal cual son. Déjame llevarlo a un tema complicado desde el punto de vista político, no los quiero meter en problemas, ni mucho menos, pero hay una cosa que me llamó la atención. Tenemos un país que no sé si está endeudado, pero está, tiene un orden del 41%, 41,5% de deuda. Entiendo yo que el máximo es 45%. Lo que pasa es que dice, todavía hay margen. Ojo, puede haber margen, pero mientras más subí, más te estás acercando a lo normalito del barrio. Y tú tenés que tener... Chile se caracterizaba por ser la excepción del barrio, no la regla de América Latina. ¿Pero qué quiero decir con esto? Escuché hace un tiempo al ex candidato presidencial, ex diputado, ex senador y ahora candidato a ser presidente de la UDI, Pablo Longueira, a quien yo tengo un gran cariño y admiración personal, pero me llamó mucho la atención el tono de la entrevista, diciendo, mira, yo no hubiese permitido que no se hubiese intervenido el MEPCO, yo hubiese intervenido. No había, y le dicen, pero si no había plata para intervenir el precio de la benzina. Y él dijo, es que endeuda al país. Y yo quiero hacer aquí un llamado de atención político de la irresponsabilidad de hablar con tanta facilidad de endeuda al país. ¿Qué es endeudar al país? Dicen, no, es que para que los chilenos no paguen, endeuda al país. No, para que los chilenos no paguen hoy en deudas a los chilenos del mañana. ¿Eso es endeudar al país? ¿O qué? ¿El país tiene fuentes de ingresos que no sean los impuestos de todos los chilenos? Chile paga hoy día 4.000 millones de dólares en intereses de la deuda. Y aquí hay personas que te dicen con toda facilidad, yo creo que un tema, no quiero decirle populista, pero fácil decir que lo paguen otros. Las próximas generaciones, las cuentas siempre las paga alguien, querido amigo. Y lo que están diciendo hoy día, bueno, para que yo no pague la benzina hoy día, que la pague la próxima generación de chilenos, pagando el precio y el interés. Entonces seamos cuidadosos cuando llamamos a endeudar Chile, endeudar al país, como si uno estuviera endeudando un ente abstracto. No, estás endeudando a las próximas generaciones. Entonces seamos sinceros, a mí me encantaría que los políticos, sobre todo aquellos que pretenden perseguir partidos, liderar coaliciones y quizás que otra cosa más, bueno, digan, yo quiero endeudar al país, eso quiero decir que entonces prefiero que la gente no pague hoy y lo paguemos mañana. Pero no demos la idea de que eso es como que no tuviera costo, como que alguien, como que nunca se va a pagar. Endeudo al país, endeudo al país. No, pues sí, la derecha chilena se distingue precisamente por su seriedad fiscal, por su orden. Y al final lo que estamos teniendo es que cuando las cosas van mal, surgen las soluciones fáciles. Endeudemos a Chile. Endeudar al país, queridos amigos, es sinónimo de endeudar a los chilenos hoy y mañana. No solamente pagando el precio de la benzina, sino y también el interés. Entonces seamos un poquito cuidadosos. Yo no sé si hay mucho margen para endeudarse, querida Cristina Torres. Y sea que cada problema público que tengamos, tenemos que endeudarnos. ¿Por qué rechazamos la idea de bajar el gasto público? Lo que está haciendo la ministra, perdón que lo diga así, María Jesús Wolf, en el INJUB es una hoja de ruta para el resto de los ministerios. O sea, tú tienes una institución que se llama INJUB, Instituto Nacional de la Juventud, que tiene más de 8.000 millones de pesos en presupuesto, y el 90% de esa plata, querido amigo, se gasta en funcionarios y gasto administrativo, y solo el 0,7 en actividades para jóvenes. Entonces tú tienes un Instituto Nacional de la Juventud que la mayor cantidad de plata la gastas en jóvenes contratados ahí, muchos juventudes de partido, futuros dirigentes, qué sé yo, pero la plata no se gasta en los jóvenes, la plata se gasta en funcionarios públicos que se llevan el 90% del presupuesto de el INJUB. ¿Cómo lo ves tú ahí, Cristina Torres, esta idea de endeudar al país?
Primero, déjame referirme a lo que está haciendo la ministra de Desarrollo Social. Tenemos que recordar que las instituciones y el Estado existen para estar al servicio de la ciudadanía, no para servirse a sí mismo. Entonces no podemos, en el fondo, tener una estructura del Estado que es más pesada en su propia administración que en las prestaciones que entrega. Entonces siempre debemos recordar y volver al origen, a por qué nació un programa determinado, cuál es la brecha que existía, cuál es la razón que dio origen a su nacimiento, y no olvidarnos de ello. Por algo existen las evaluaciones, por algo existen las recomendaciones, por algo hacemos doble clic para recordar qué necesidad estamos cubriendo, cómo la estamos cubriendo y a quién estamos llegando. Entonces, si tenemos un programa determinado que está ocupando un peso, tiene un peso administrativo muy superior a la prestación, bueno, algo hay que hacer. Y ese es el deber de la autoridad, pero también es el deber del Poder Ejecutivo en su completitud, ya que recordemos que los recursos son de todos los chilenos. Y respecto al del endeudamiento, es lo mismo. Si el endeudamiento no lo paga Chile, de Chile somos nosotros.
Tipo.
Esto hay que ponderarlo siempre cuando ponemos ejemplo de qué significan las cifras fiscales. Si estamos teniendo hoy día, no solamente estamos endeudando a las generaciones que vienen, si estamos hablando de un margen de 4.000 millones de dólares que estamos pagando en intereses, nosotros tenemos solo 3.800 millones de dólares en nuestros ahorros.
Imagínate.
Entonces, estamos pagando anualmente lo que tenemos en total para siempre, salvo que reconstruyamos nuestros ahorros, esa misma cantidad de recursos. Entonces, claro, lo del MEPCO yo entiendo que causa dolor.
Obvio, lo vivimos día a día.
Es una presión de caja enorme para el fisco y es una presión de la caja de las familias también muy relevante. Y eso no es secreto para nadie. Pero endeudar al Estado tiene efectivamente genera también un daño muy grande en la economía, y eso se traduce en el bolsillo de los chilenos. Cuando Chile fija en un margen prudente de endeudamiento el 45%, y uno dice, bueno, pero si el año pasado cerró con 41.5, nos queda todavía, bueno, es que el problema es que la velocidad de crecimiento que hemos tenido de la deuda en los últimos años ha sido muy, muy relevante, y dadas las presiones adicionales que seguir, y si seguimos con esta tendencia de crecimiento del gasto, vamos a superar prontamente ese 45%. Y eso es lo que tenemos que romper. Y por eso es tan importante hacer ajustes fiscales, hacer formulaciones de presupuesto austeras. Y por eso también es importante también ver una fórmula de hacer las cosas distintas. Porque finalmente endeudamos al país, pero nos endeudamos a nosotros. Y eso hace que sea la tomar deuda más cara fuera de Chile. Eso también hace que esas condiciones terminan traspasándose al endeudamiento de nosotros. Y eso es algo que tenemos que recordar así siempre. Es.
Oye, dos minutitos, Maxi Duarte. No quería dejar de preguntarte porque a propósito de esto, hay una buena noticia que viene mañana, que el gobierno intervino el MEPCO para contener el precio del combustible. Podría haber subido 35 pesos por litro. El gobierno intervino, no va a subir, y entiendo que debiera bajar también el petróleo, aproximadamente unos 40 pesos. Estoy buscando aquí el dato exacto para informar a nuestros auditores, pero hubo una intervención, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú ahí, Maximiliano Duarte?
Bueno, lo veo bien en el sentido de que eso también muestra que el esfuerzo inicial que se hizo abrió cierto espacio para que ahora se pudiese intervenir y que el daño no sea tan grave como habría sido intervenir el MEPCO desde un inicio, que si mal no recuerdo eran algo así como 700 millones de dólares por semana. Claro. O sea, claro, entiendo que ahora hay mejores perspectivas de lo que se viene también, como tú decías, en el contexto internacional. Hoy día los mercados internacionales están reaccionando bien. El IPSA ha subido 2,4%. Al parecer los mercados están anticipando una luz al final del túnel, pero nunca sabemos con lo que pasa en Medio Oriente y también con ya conocemos también el temperamento del presidente estadounidense, así que pero digamos raya para la suma, una buena noticia, y se ve también que al parecer ahora sí podría haber una salida pronta al conflicto.
Sí, algo así ha anunciado el gobierno del presidente Trump. Solo un dato: Hacienda publica decreto que podría frenar nueva alza de 35 pesos en la bencina. Eso es naturalmente un alivio para el bolsillo, saber que no va a subir. Hay un pequeño llamado de atención, ¿cierto? Que en el fondo tú ya tuviste un alza grande en el precio del combustible, y yo hay un dato a la gente del gobierno, especialmente al Ministerio de Transporte, ojo, porque hay mucha gente que ha decidido bajarse el auto. Y bajarse el auto tiene muchas connotaciones. Esto es una canción evidentemente práctica, de tiempo, de calidad de vida, pero también es una especie como moral, psicológica, de gente que había ascendido socialmente, que andaba en auto y ahora tiene que volver a bajarse y andar en micro, en metro. Pero hay estaciones de metro donde hay que dejar pasar muchos vagones antes de poder subirse. Entonces, tú tienes que, como el gobierno, claro, una cosa es el Ministerio de Hacienda que ve el MEPCO, pero también tiene que tener el Ministerio de Transporte que ve, voy a tener que poner quizás más frecuencia de buses, o voy a tener que tener más frecuencia de trenes, porque naturalmente el precio de los combustibles, los seres humanos actuamos y respondemos incentivos. Si no sube el precio del combustible, hay un grupo de personas que va a decir, ya, entonces me bajo el auto y paso la micro y paso el metro. Ah, entonces lo mínimo que yo espero del gobierno es que haya más vagones, sí, es que haya más frecuencia, porque una cosa lleva a la otra. Nos quedan poquitos minutos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Maximiliano Duarte y Cristina Torres. No se vayan.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la última patita del programa, conversando con Cristina Torres, la exdirectora de Presupuesto, actual directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y Maximiliano Duarte, director de la Fundación Piensa. Aprovechamos a saludar a los que ellos que nos están acompañando en YouTube. Póngale me gusta al programa. A Pedro Fernández, por supuesto. También a Ernesto Rojas, ¿cierto? Un gran saludo ahí, familiar, amigo querido. Así que un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Y aquí aprovechamos los últimos minutitos para la discusión final, ¿cierto? Lo que está pasando en materia no solo económica, sino también en materia de seguridad. Y hoy día hubo un operativo en Temucuicui. Dicen que los operativos no se anuncian, sino que simplemente se hacen. Eso es lo que hizo el gobierno del presidente Kast. Dice, operativo en Temucuicui, Kast afirma que el Estado va a hacer lo que le corresponda en el lugar que corresponda. ¿Cómo ves tú esto, Maximiliano Duarte? Porque en el gobierno del presidente Piñera, esto fue el 2010, los censistas, los censadores, las personas del censo, no los dejaron entrar a Temucuicui. Y todos miramos para el lado, porque dijimos, qué tan terrible, es igual, eso se puede proyectar y proyectemos cuánta gente es y listo. Pero después los de Temucuicui no dejaron entrar a bomberos, no dejaron entrar a carabineros, no dejaron entrar a la PDI, y ya la guinda de la torta fue cuando la ministra del Interior, Isque Asiche, trató de entrar y se humilló. Acuérdense que bajó la bandera y puso una bandera mapuche un poco para que no le siguieran disparando a la ministra del Interior. En cambio, hoy día entró un operativo policial, entiendo que encontraron armas, hay algunos detenidos. ¿Cómo ves tú esto, Maximiliano Duarte?
Bien, lo veo bien por 3 razones. Como tú señalabas, hay 5 detenidos por este operativo que se llevó a cabo en Temucuicui. Y digo que está bien por 3 razones. Primero, porque la gran prioridad de este gobierno, y así se hizo sentir fuerte también en las encuestas y también en la elección presidencial, es la seguridad. Y yo creo que habíamos estado enfocado demasiado tiempo en el aspecto más económico y habíamos dejado quizá un poco de lado lo que es la mayor preocupación para los chilenos. Así que yo creo que es una buena noticia que la agenda se vuelva a volcar a lo que es la mayor preocupación hoy día de la ciudadanía. Eso por un lado. En segundo lugar, también por un aspecto territorial que es importante, que a veces dejamos de lado, que estamos hablando de una zona donde también el presidente Kast tuvo una votación que superó el 70%, claro, y donde la derecha le ha ido muy muy bien, y ahí está muy centralizada la agenda acá en la capital, lo cual no estoy diciendo que sea malo per se, pero que es bueno también dar ciertas señales importantes respecto a aquellas personas que sienten con mayor intensidad esos dolores que llevaron al presidente Kast a ganar con la mayoría tan abrumadora que obtuvo. Y en tercer lugar, me parece que es bueno también porque se reivindica lo que es el estado de excepción constitucional en el Sur, que también estuvo puesto en duda, aquí estoy hablando de puesto en duda por prisioneros de distintos partidos políticos, incluso en el propio oficialismo, y también nos permite mirar retrospectiva, en el mismo ánimo que comentaba adelante, que hay que mirar cuáles eran las opiniones de ciertos economistas, dependiendo de quién está en la moneda. Yo también quiero poner en valor lo que son las votaciones también en el Congreso respecto a la prorrogación del estado de excepción constitucional, dependiendo también quién está en la moneda. Porque recordemos que durante 4 años ese estado de excepción constitucional se prorrogó de manera prácticamente unánime. Sin embargo, asume el gobierno de Kast y la primera votación para prorrogar el estado de excepción constitucional se opuso el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, también ahí hay una consistencia también, dependiendo de quién está o no en la moneda. Y creo yo que en esas 3 dimensiones, tanto por reivindicar la importancia que tiene el estado de excepción constitucional, donde los militares ayer también contribuyeron en las rutas para que no hubiese ningún carabinero herido, y en segundo lugar por el aspecto territorial, y en tercer lugar porque, como dije en un principio, me parece que se vuelve a enfocar la agenda en la principal preocupación de los chilenos.
Bueno, antes de irnos a la pausa, teníamos el dato de Hacienda, ¿cierto? Benzina en 93 octanos casi no variará y diésel caerá 47,3 pesos. Esto a propósito del anuncio que iba a subir 35 pesos, el gobierno intervino, no se va a realizar esta alza proyectada y la benzina 93 octanos casi se mantendrá en el mismo precio. Cristina Cortés, gran saludo a Cristina Cortés también, nuestra querida amiga de Libertad de Desarrollo, ustedes se conocen.
Por supuesto, mi tocaya, así que muchos saludos.
Y muchas saludos, espero que nos esté escuchando la 92.1.
Ya voy a escribir.
Me estoy metiendo un WhatsApp a ver si me escribo. Bueno, Cristi Torres, ¿cómo lo ves tú esto respecto a la intervención en Temucuicui? 5 detenidos en una investigación que venía ya hace varios años de robo de madera, acceso a propiedad privada y también robo de autos. El presidente Kast dice que este tipo de cosas se hacen y no se anuncian.
A mí me parece importante relevar que Chile es un Estado unitario. Tenemos un Estado de Derecho sólido y no puede ser que la autoridad que representa el orden efectivamente constitucional no pueda entrar a un territorio. Eso no puede ocurrir. Y me parece que este tipo de señales que son concretas, o sea, que es un operativo puntual, haya tenido éxito en su intervención primero, porque luego vamos a ver cómo opera la justicia, evidentemente, y ahí siempre hay a veces más aplausos, otras veces menos, pero lo cierto es que lo importante es que la autoridad policial haya podido realizar su operativo. Es una buena noticia. Tenemos solo una regla del juego en nuestro país, la ley rige para todos igual, entonces es muy relevante que eso se cumpla. Pero yo quisiera hacer presente que Temucuicui durante mucho tiempo estuvo relevado a una protección relacionada con una reivindicación de tierras mapuches que en su mérito obviamente hay un pueblo que efectivamente puede tener sus legítimas demandas. Pero lo que vemos hoy día cuando la autoridad policial logra entrar son delitos, y son delitos que tienen un cruce bastante cercano con narcotráfico, con el crimen organizado. Entonces, ¿hasta cuándo utilizamos, en fondo, banderas que son de causas legítimas en causas que solamente contribuyen a la destrucción de las instituciones, nuevamente, a la destrucción del país? Y lo más relevante, lo que quiere la ciudadanía es orden, seguridad y tranquilidad para poder efectivamente propender a las inversiones, al empleo y también a la familia.
Así es, gran mensaje final de nuestra querida amiga Cristina Torres. Aprovechamos de despedirnos, agradecerle a Maximiliano Duarte su presencia e incorporación aquí al panel de la sociedad civil de los miércoles. Cristina Torres, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde aquí con los diputados Jaime Coloma y Benjamín Moreno. No, que estén muy bien, nos vemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.